todo. Llegó la escuela. Llegó la escuela. Llegó por radio.
Han pasado 56 años cuando nació este programa. Entonces hubo muchas vivencias en el campo, en las madrugadas, en las noches, en las tardes. Una serie de anécdotas importantísimas que hicieron llegar a este espacio hace 56 años, como hemos dicho. ¿Cómo están, amigos? Es un placer reencontrarnos en este espacio de...
Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
Comprender lo comprensible es un derecho humano. Hoy vamos a contarles sobre la erupción del Monte Santa Elena.
Sabremos cómo hacen las aves para dormir de pie.
¿Y los perros padecen de paperas?
Estas y otras preguntas tendremos hoy con sus respuestas gracias a la amable participación de ustedes.
Desde La Paz, en El Salvador, el señor Lucho Guevara nos ha escrito para preguntarnos lo siguiente. Quiero saber cómo hacen las hormigas para ver en los túneles oscuros de su hormiguero. Escuchemos la respuesta.
Vamos a contarle que existen unas 15.000 especies de hormigas en el mundo, y entre esas especies hay algunas que tienen muy buena vista, mientras que hay otras que ven muy mal y otras que son prácticamente ciegas.
Sin embargo, estos insectos se guían más por un fino olfato y su tacto que por la vista. El olfato y el tacto de las hormigas se localizan sobre todo en las antenas, que están cubiertas de unos pelitos muy sensibles. Es así como las hormigas pueden encontrar animales muertos, plantas, sustancias dulces y otras cosas más.
Estos insectos también se orientan para seguir el rastro de sus compañeras a través de un olor especial que tienen llamado feromonas. Todo esto ayuda a las hormigas a moverse con facilidad en los oscuros túneles que componen sus hormigueros.
Quiero saber acerca de la erupción del Monte Santa Elena que ocurrió hace varios años en los Estados Unidos. Pregunta de un amigo oyente, nos ha escrito desde la provincia de Punta Arenas, en Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
El Monte Santa Elena se encuentra en el estado de Washington, cerca de la costa oeste en los Estados Unidos. Durante muchos años esta montaña, Santa Elena, había sido vista por los pobladores como un hermoso pico nevado que adornaba el paisaje montañoso en esa parte del país. De hecho, hacía 140 años que esa montaña, que en realidad era un volcán, había hecho erupción. A los pies del volcán había un lago que era muy visitado por excursionistas que gustaban de acampar, pescar y navegar en sus aguas cristalinas.
Sin embargo, a partir de marzo del año 1980 se empezaron a sentir temblores y pequeñas explosiones cerca de la montaña, que recordaban a los lugareños que ese era un volcán, no una simple montaña.
Los temblores continuaron y fueron cada vez más intensos hasta que en la mañana del 18 de mayo de ese año, 1980, ocurrió lo que nadie esperaba, una terrible explosión que, según dicen los científicos, tuvo la fuerza de 500 bombas atómicas.
La erupción que siguió a la explosión creó una columna de cenizas que los vientos transportaron a cientos de kilómetros de distancia. Y la salida de lodo volcánico arrastró grandes rocas y troncos que destruyeron bosques, puentes, carreteras y edificios. Miles de animales murieron, cientos de kilómetros cuadrados de terreno fueron totalmente arrasados, lo que provocó millones de dólares en daños. Desafortunadamente, la erupción también provocó la muerte de 57 personas.
Según dicen los investigadores, esta fue la erupción más mortal y violenta ocurrida en Estados Unidos en el siglo XX. Vamos a contarle que toda el área que rodeaba el volcán fue convertida más tarde en el Monumento Volcánico Nacional Monte Santa Elena.
Actualmente este volcán es uno de los más estudiados y vigilados del mundo. Este conocimiento es muy importante, pues junto a los estudios que se hacen a otros volcanes alrededor del mundo, cada vez habrá más posibilidad de saber con anterioridad cuándo habrá una erupción volcánica. Así se podrá prevenir a las poblaciones cercanas para evitar las desgracias que ocasionan esta clase de eventos.
Vamos a la música. Ya vienen los carnavales. Ese grito de alegría responde a las raíces de la tierra donde brota el calipso. Con el Calypsonium Lord Contiki de Panamá, Gloria con Agua Florida. Que la disfruten. Y hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo prevenimos el coronavirus?
Oigamos la respuesta.
Lavándonos las manos frecuentemente con agua y jabón.
También nos puede contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
Con la cortesía de esta radioemisora compartimos con ustedes Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por la atención que nos prestan. La señora Ana Lorena Díaz Elizondo se comunica con nosotros desde Pérez Celedón, en Costa Rica, y pregunta: queremos información sobre el cultivo de arracache, ya que nos dedicamos a sembrar esta planta. Oigamos la respuesta.
El arracache, arracacha o zanahoria blanca, como también se le conoce, es una hortaliza nativa de la región de Venezuela y Bolivia. Lo que se acostumbra a comer del arracache son los bulbos o crecimientos que se forman en las raíces de la planta.
El arracache es fácil de sembrar. Necesita un clima fresco y suelos que conserven humedad. Eso ayuda a que sus raíces se formen bien y de buen tamaño. Sin embargo, es importante saber que el exceso de agua le puede hacer mucho daño a este cultivo del arracache.
La siembra se hace con hijos de la planta madre. Se siembran con una separación de 25 a 40 centímetros entre cada planta y medio metro entre cada lomillo.
Estos hijitos de la planta madre enraizan rápido y forman nuevas plantas de arracache. El tiempo desde la siembra hasta la cosecha es de aproximadamente un año. Generalmente, cuando la mata de arracache deja de crecer, es que ya está sazona y unas 6 semanas después ya se puede arrancar.
El arracache es un cultivo con pocas enfermedades. A veces lo dañan algunos microbios que causan una pudrición en el tallo y las raíces. Sin embargo, esta pudrición se puede prevenir sembrando hijos sanos que no vengan de plantas enfermas. Ahora bien, si esas pudriciones se hacen muy frecuentes, hay que dejar de sembrar el arracache durante 1 o 2 años. Durante este tiempo, lo recomendable es usar el terreno para otros cultivos.
Finalmente, queremos decirle que puede escuchar la charla sobre el arracache en nuestra página web www.icq.org. Repito, nuestra página web www.icq.org, donde están todos los programas que se han transmitido.
Nos complace cumplir 56 años de acompañarles con este lindo espacio de Oigamos la Respuesta. ¿Por qué las aves al dormir paradas en los árboles no se caen? Pregunta del señor Marlo Mora, que nos ha escrito desde Rivas, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
Las aves logran dormir paradas sobre una rama o un cable sin caerse debido a un músculo especial que tienen en las patas. Cuando el ave se para en la rama y dobla la pata por el peso de su cuerpo, ese músculo tensa los tendones que las aves tienen en sus dedos.
Al tensarlos, los tendones se doblan y se cierran con fuerza alrededor de la rama como si fueran una pinza. De esta forma, las aves no pierden el equilibrio y no se caen al suelo porque quedan muy bien agarradas de la rama.
En nuestra sección musical, música centroamericana, música de El Salvador, el grupo La Raza Band interpreta Raza Cumbia, cuya letra dice: esta cumbia tiene sabor a mi gente, tiene sabor a mi tierra, tiene sabor a mi raza.
Tiene sabor a mi gente. La cumbia.
Y hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo podemos colaborar en tiempos de pandemia?
Oigamos la respuesta.
No comparta noticias falsas. Infórmese con fuentes confiables. Y si tiene alguna duda, consulte con nosotros, que con mucho gusto le buscaremos la respuesta.
También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
Quisiera saber si existe la ciudad que construyó Moisés y el palacio donde creció. Es la pregunta que nos hizo el señor Cipriano Cantarero, quien nos escribe desde Matihuás, Matagalpa, en Nicaragua. Oigamos la respuesta.
La historia de Moisés está basada en el relato del Éxodo, segundo libro de la Biblia. En ella se cuenta que Moisés fue el gran profeta y jefe del pueblo judío en el momento en que este pueblo estaba esclavizado por los reyes de Egipto. Moisés fue elegido por Dios para liberar a su pueblo y llevarlo a la tierra prometida, que es la que actualmente conocemos como el Estado de Israel.
Sin embargo, vamos a decirle que hasta el día de hoy, los científicos no han podido encontrar los restos del palacio ni la ciudad donde vivió Moisés, de manera que creer o no en su existencia es más bien una cuestión de fe.
Esta historia, como muchas otras que hay en las Sagradas Escrituras, fueron escritas por personas de esa época, inspiradas por Dios, y se valieron de historias y leyendas que conocían para dar su mensaje espiritual. Por eso, muchas partes de la Biblia no se pueden interpretar al pie de la letra, pues ese libro sagrado no es científico, sino religioso.
Con la cortesía de esta radioemisora, compartimos con ustedes, oigamos la respuesta. El señor Alejandro Fernández nos escribe desde Talamanca, en Costa Rica, y dice lo siguiente: quiero saber qué es la enfermedad de los perros llamada papera y cómo se trata. Oigamos la respuesta.
Vamos a decirle a don Alejandro y a todos nuestros oyentes que a los perros no les da paperas como a los seres humanos. Lo que a usted le parece que son paperas, posiblemente se trate de una inflamación de los ganglios. Los ganglios en los perros, al igual que en las personas, son los encargados de avisar cuando hay alguna infección en el cuerpo. Esa infección se presenta como una inflamación.
Aunque los ganglios están en todo el cuerpo, los más fáciles de notar son los que están debajo de la mandíbula.
Ahora bien, esa inflamación en los ganglios de su perro puede deberse a varias causas, desde una infección por virus o bacterias hasta algo más grave como un cáncer linfático.
Si usted observa cualquier otra lesión o síntoma en una mascota, como exceso de saliva, fiebre, dolor al comer, cansancio, adormecimiento o mocos, es mejor que lo lleve donde un veterinario para que lo examine y le dé el tratamiento de acuerdo con lo que esté causando el problema.
A lo lejos se oye el lamento y el sufrimiento del campesino que sufre hambriento. En las fincas de los terratenientes que explotan, a quien trabaja la tierra, y en homenaje a estos campesinos que han sufrido tanto, una canción del compositor Félix del Rosario y su orquesta, quienes desde República Dominicana nos dejan escuchar su canción, El Campesino.
Chimbo y café a buscar comida de la que sembró. El dueño de la finca ayer lo botó.
Ya no tiene ganas, que no, ya no tiene ganas. Va a poder seguir, ya no tiene
tiene una cuenta que no puede pagar. Campesino, oye la voz que te llama y que en tu nombre reclama, porque del cultivo te comes las ramas. Campesino, oye la voz que te llama y que en tu nombre reclama, porque del cultivo te comes las ramas.
La señora María Arguedas nos envió un WhatsApp desde Costa Rica con la siguiente solicitud. Quisiera que ustedes me dijeran si en Costa Rica se puede sembrar el árbol o planta del cual se saca el aceite de oliva. Oigamos la respuesta.
El aceite de oliva se saca del fruto del árbol llamado olivo. Esos frutos son las aceitunas. Aunque hay muchas variedades de olivos, el que más se cultiva es el olivo europeo, que crece en los países que están a orillas del mar Mediterráneo, como por ejemplo España, Italia y Grecia, en donde el clima es cálido y seco en verano. También se cultiva en la región de Asia, llamada Medio Oriente, que está también cerca del mar Mediterráneo.
En nuestras tierras hay personas que han sembrado árboles de olivo. Sin embargo, estos árboles, aunque florecen, no dan fruto.
Este dato nos lo confirmó un funcionario de la Facultad de Ingeniería Forestal del Instituto Tecnológico de Costa Rica, a quien llamamos para hacerle la consulta. Él nos dijo que casualmente tiene sembrado en su casa, en Cartago, uno de estos árboles. El árbol creció bien, pero como le decimos, no dio fruto, pues la zona no es la apropiada.
Como ya es tradición, al terminar cada edición de Oigamos la Respuesta, compartimos con ustedes unas palabras, un pensamiento, una reflexión, como esta del escritor peruano Martín Valareso García, que dice: si la perseverancia tuviera un límite, no existirían los soñadores que alcanzan sus metas.
Programa B Control 29.
Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.
De despedirnos, se va a la escuela, se va cantando.